Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, estrenamos este Herrera en COPE del 3 de agosto. Recibe el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la una. Ya sabes que todo este mes de agosto, a las 10, toma el relevo el gran Alberto Herrera. El día viene muy parecido al de ayer. Calor, calor y más calor. Y así va a estar al menos hasta el viernes. Apenas encontramos capitales en las que esta noche haya bajado de los 20 grados de mínima, lo que dificulta mucho dormir del tirón. Alguno dirá, es que yo estoy en la sierra o en un pueblo de la montaña y aquí incluso hay que dormir con una colchita. Bueno, eso está reservado solo para unos cuantos afortunados. Atentos hoy, por cierto, a las tormentas que pueden ser fuertes en la segunda mitad del día en Navarra, en Aragón y en el interior de la Comunidad Valenciana. Hoy es uno de esos días en los que las justificaciones que nos dan de una parte del gobierno tras los malos datos del paro de julio ya las hemos escuchado otras veces, aunque fuera por temas distintos. Pasó con la inflación, a que cuando empezaron a subir los precios nos dijeron que iba a ser algo coyuntural, pasajero, y que había que analizar los datos con la suficiente perspectiva. Bueno, ahora se agarran con esto de la inflación a la guerra, como en casi todo. Pero antes de la invasión de Rusia en Ucrania, en España era ya del 7,4%, en una escalada imparable que, lógicamente, se ha acentuado por la guerra. Pues ahora, con los datos del paro registrado del mes de julio, está pasando lo mismo. Nos dicen que es algo coyuntural, que hay que leer los datos en el contexto de la reforma laboral y no de manera aislada. Y todo para no reconocer la realidad. ¿Y cuál es la realidad que nos deja julio? Que España ha destruido 7.366 empleos por primera vez desde que hay registros. Que en un mes tradicionalmente bueno para el empleo por las contrataciones turísticas, el paro ha crecido en 3.230 personas. Desde 2008 no crecía el paro en un mes de julio. Y no hace falta recordar lo que teníamos ese año, con una crisis financiera galopante. La pregunta que nos hacemos es si las malas cifras del pasado mes, si el negro julio en materia de empleo supone un cambio de tendencia o es algo puntual, un bache inesperado. Pedro Sánchez apuesta por lo segundo.
Creo que tenemos entre todos que empezar a leer los datos del empleo con unas lentes distintas después ya de unos cuantos meses de la vigencia de la reforma laboral acordada entre el Gobierno de España y los agentes sociales.
Estamos acostumbrados a que Sánchez desvíe la atención de los datos, aunque sean tan rotundos como los últimos del paro. Mucho más moderada y con un mensaje más cauteloso ha sido la vicepresidenta Calviño, admitiendo que vienen curvas y que hay que prepararse para lo peor. Aquí el relato empieza a cambiar con la mirada puesta en invierno y en esa palabra tan temida por todas las economías, la recesión, que según el Consejo General de Economistas de España va a asomar a finales de año. Con la tendencia que llevaba el mercado laboral, si julio es un buen mes para la creación de empleo gracias al turismo y al sector servicios, ¿a qué se debe este mazazo? Lo primero que hay que decir es que es una señal, un señuelo que se suma a una serie de malos datos económicos como la ralentización de la economía o la inflación al 10,8. Si todo es más caro y si somos más pobres, tenemos menos dinero para comprar. Y si se vende menos, hay que despedir a gente. Es una situación en la que se van encadenando factores, aunque el gobierno prefiere detenerse en aspectos más puntuales. Uno, que con este calor abrasador las cosechas han mermado y se ha despedido a trabajadores en la agricultura. Lo mismo con la construcción, que se han paralizado las obras. Dos, que acabado el curso escolar se pone fin a los contratos de profesores interinos. Esto pasa todos los años, ¿eh? Aunque en este se agarren a ello. Y tres, que parte de los contratos se adelantaron al mes de junio. Bueno, lejos de justificaciones, ya digo, más o menos puntuales, el panorama no es nada alentador y el que no lo quiera ver tiene un problema serio. Esto en cuanto al paro. Y en un contexto económico de máxima incertidumbre, vamos conociendo uno de los grandes objetivos del plan de ahorro energético aprobado por el gobierno. No mira a largo plazo, aumentando la diversificación de nuestro suministro energético. Ni siquiera se aproxima a otras fuentes de energía, y hablo de la nuclear, como se plantean en otros países vecinos. Aquí, de momento, el ahorro te lo endosan a ti para que apechugues, y si no cumples, exponerte a una multa económica. Es cierto que, como tal, en el decreto publicado en el BOE no se incluyen las sanciones. Pero sí las hay, porque se aplica el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que contempla sanciones entre 60.000 euros y 600.000. Y en un caso extremo, e incluso podrían alcanzar los 100 millones de euros. Esto en un caso muy, muy extremo, cuando un incumplimiento provoque daños graves a personas o al medio ambiente. A que ya vamos, con esto de las multas, a que ya vamos entendiendo mucho mejor el objetivo recaudatorio de esta nueva normativa. Siempre que se pueda recaudar, porque luego hay que pagar todas esas regalías dentro de la estrategia populista para crear una red clientelar. Aún así, y en esto venimos insistiendo esta semana, no aclaran cómo se van a vigilar, quién va a entrar a un comercio a comprobar si tienen el aire a 27, a 26 o a 25 grados. Lo que se ha abierto es un debate importante entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid después de que Díaz Ayuso haya anunciado que Madrid no se apaga. De momento, el Gobierno de Ayuso lo están analizando para determinar si es o no inconstitucional. Enrique Osorio es el vicepresidente madrileño.
Vamos a analizar seriamente el decreto desde dos perspectivas. Primero, si es constitucional, si no lo es, lo recurriremos. Y segundo, dentro de él, ¿qué es obligatorio para la Comunidad de Madrid? Todo aquello que sea obligatorio para la Comunidad de Madrid lo cumpliremos. No. Y si nosotros podemos actuar, no.
Es decir, que en aquello lo que vean competencias autonómicas, dicen que los comercios las tienen, no les van a obligar a que cumplan estas medidas. Que, por cierto, se van a extender hasta noviembre de 2023, que es cuando está previsto que comience la campaña electoral para las generales. Porque Sánchez ya ha dicho que de adelanto nada de nada. Así que en aquel momento se volverán a encender las luces. Pues ante esa negativa del gobierno de Ayuso, después de coger el Super Puma rumbo a la base de Torrejón, después de coger el Falcon para viajar a Mallorca y despachar con el rey, Sánchez advertía a Ayuso.
La ley en España se cumple. Esto es un real decreto ley y, por tanto, la ley en España se cumple. No, insisto, pero eso es simplemente leerse el reglamento de instalaciones térmicas para saber exactamente cuáles son esas sanciones. Pero, en todo caso, insisto, la ley en España se cumple.
La ley en España se cumple. Nos ha quedado claro. Pero eso Pedro Sánchez se lo podría decir con igual rotundidad a los separatistas catalanes, donde no solo no cumplen sentencias como la que obliga a que los colegios catalanes se impartan las clases al menos en un 25% en español. No solo eso. Con el apoyo de los socialistas, con el apoyo del PSC, los separatistas van a sortear la norma para que se impida que en una comunidad de España se enseñe en español. Pero Sánchez nos tranquiliza porque en esto del ahorro energético, sí, la ley se va a cumplir. Bueno, y mientras andamos entretenidos sobre si el aire a 27 grados sirve o no para climatizar convenientemente un comercio o el comedor del restaurante, mientras tratan de ocuparnos con bisutería bastante poco fina, como el adiós de la corbata, en el Ministerio del Interior han vuelto a acercar a nuevos etarras a cárceles del País Vasco y de Navarra. En esta nueva remesa son 12 terroristas que acumulan 15 asesinatos a sus espaldas. Ahora mismo hay 170 miembros de la banda cumpliendo todavía condena en prisión. Llegó a tener 800, entre asesinos, simpatizantes, colaboradores. De esos 170 presos que quedan, solo hay medio centenar de etarras durmiendo fuera de las prisiones de País Vasco y de Navarra. Y a los que todavía no les han llevado hasta allí, sí que les han ido aproximando poco a poco. Y la prueba está en que, históricamente, Andalucía
y la Comunidad Valenciana han sido las regiones con más presos de ETA en sus cárceles y ahora mismo allí no hay ninguno. ¿Quiénes son los últimos que han acercado? Entre otros, Diego Ugarte, condenado por el asesinato del exdirigente socialista Fernando Buesa. Juan Carlos Besance, asesino de José Javier Mújica, concejal de UPN en Leiza, en Navarra. Miquel Xavier Allensa, condenado por el asesinato de Tomás Caballero, concejal de UPN en Pamplona. Estos son los últimos, pero es que no hace ni 15 días que acercaron a otra docena de terroristas, entre los que se encuentran históricos de la banda como Juan Antonio Olarra Guridi, que fue el que ordenó asesinar al fiscal Luis Portero. Acercamientos que coinciden con el apoyo de Bildu a la Ley de Memoria Democrática del PSOE y que han ido cayendo en cascada después de que en octubre del año pasado Arnaldo Otegi dejara claro por qué prefiere que siga Moncloa este gobierno de coalición. Presupuestos por presos, ¿sí? O la Ley de la Memoria Democrática por presos. O lo que haga falta por presos.
Baina gu berreon ditugu barroan, ¿eh? Eta oye katera behar dira. Eta ordun horretarako...
Aquello fue en octubre de 2021. Por aquellas fechas el gobierno vasco asumía las competencias de las cárceles en esta comunidad en una cesión más de Pedro Sánchez a los independentistas vascos. Imaginen, que no es mucho imaginar, ¿qué haría Bildu con los presos que todavía quedan en las cárceles vascas si dentro de 2 años, cuando haya allí autonómicas, llegan al gobierno de Vitoria? El continuo blanqueamiento por parte de Sánchez de los herederos del brazo político de ETA no ha hecho más que aumentar sus expectativas electorales. Y el PNV se ha puesto en guardia por lo que pudiera venirse encima. Es miércoles, es 3 de agosto. ¿Qué más noticias están pasando, Ángela Sánchez?
Herrera en COPE.
El mundo sigue mirando hacia Taiwán. Allí sigue con su viaje la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que acaba de comparecer, está compareciendo de hecho en estos momentos, junto a la presidenta de Taiwán. Pelosi dice que no van a abandonar a la isla. Antes había detallado ya los motivos de su viaje.
On our visits to congressional delegations, we have three purposes.
Dice que tienen tres propósitos claros: la seguridad para su gente y para el mundo, la economía de la prosperidad y la gobernabilidad. De eso dice va a estar hablando con las autoridades del país y cree que llegan, dice, en el momento idóneo. Esto ha encendido todavía más a China, que considera este viaje como un respaldo a las aspiraciones soberanistas de Taiwán y que amenaza con operaciones militares selectivas. En las últimas horas, de hecho, aviones de combate chinos han entrado en el espacio aéreo de la isla y han anunciado más maniobras. En la costa china más cercana a Taiwán se han podido incluso ver ya tanques avanzando en mitad de una playa. China dice que es una provocación y han convocado de urgencia al embajador de Estados Unidos en Pekín. Por su parte, desde la Casa Blanca le intentan quitar importancia. Dicen que la visita no pretende alterar las relaciones con China. John Kirby es el secretario del Departamento de Defensa.
No hay motivo para que Pekín convierta una posible visita congruente con la política estadounidense de hace tiempo en un tipo de crisis.
Es sin duda una de las noticias del día, pero hay más. Hoy se cumplen 2 años desde que el rey Juan Carlos decidió fijar su residencia en Abu Dhabi de forma permanente. Su última visita a España tuvo lugar el pasado mes de mayo. Y en medio de tanta incertidumbre económica, más de 7,5 millones de turistas internacionales visitaron España en junio. Es sin duda la mejor noticia en el ámbito económico. Son 3 veces más que en el mismo mes de 2021, aunque aún es un 15% menos que antes de la pandemia. Los turistas que más nos han visitado son los de Reino Unido, Alemania y Francia. Y en el partidazo de COPE, el Barça ya ha enviado toda la documentación a la Liga. Javier Tomás, buenos días.
Buenos días. El Barcelona presentó en la jornada de ayer todos los documentos requeridos por la competición, donde, según contó Víctor Navarro en el partidazo de COPE, se incluyen los acuerdos económicos de las 3 palancas y la documentación de las 5 incorporaciones del club en este mercado. El Barça confía en que con eso será suficiente para inscribir a los 5 fichajes y a las 2 renovaciones, Dembélé y Sergi Roberto. Respecto a la operación salida, Ricky Puig se marcha a Los Ángeles Galaxy en un fichaje que podría hacerse oficial en las próximas horas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya conocemos la letra pequeña de ese decreto del gobierno para intentar ahorrar energía. Entra en vigor la próxima semana. Yo y en Herrera en COPE queremos fijarnos en cómo nos afectan algunas de estas medidas que son obligatorias en edificios públicos, estaciones, aeropuertos, comercios, restaurantes, centros de trabajo, cines y teatros. La medida principal es que limita la temperatura en todos esos espacios. Y ya sabes, a partir de la semana que viene, el aire acondicionado no podrá estar a menos de 27 grados en verano, y cuando llegue el invierno, la calefacción no deberá superar los 19.
Lo de los 27 grados, la gente no entraría al probador. Haría demasiada calor y la gente se me moriría en la tienda.
Para 27 no lo pongo, no gasto luz. En alimentación, el estar en la tienda, tanto el empleado como el cliente sudando, no es agradable.
La medida, como acabamos de escuchar, no convence a muchos comerciantes porque dicen frena el consumo. Otra de las claves, la que más irrita a los comerciantes, es la de prohibir que el aire acondicionado o la calefacción permanezcan encendidos si las puertas están abiertas. Por ese decreto, insta a los locales, la mayoría comerciales, a instalar sistemas de cierre automático. Esto suena muy bien, pero requiere una inversión que muchos empresarios no pueden asumir en plena crisis. Ponte en el lugar del que haya cambiado la puerta hace tres semanas, por un acorazado, por lo que sea. Y le dicen ahora, no, esa puerta no te sirve y la tienes que cambiar por una automática. Pero es que te la tienes que pagar tú, no te vamos a ayudar. Bueno, José Antonio es dueño de varias zapaterías en Santiago de Compostela y tiene claro que sin ayudas lo tiene muy difícil.
¿Qué tenemos que hacer? Deshacer lo que es la tienda, montar casi, como quien dice, una tienda nueva, gastarnos el dinero en reestructurar las puertas por culpa de que la idea que se le ocurre a esta gente, la mayor parte del comercio pequeño, no somos capaces de asumir todo esto.
Tampoco se podrán dejar las luces encendidas en aquellos edificios en los que no haya actividad por la noche. A partir de las 10, todas tendrán que apagarse, y esto incluye escaparates y monumentos. ¿Te imaginas ir el fin de semana que viene a Granada, reservar una mesa en un restaurante del Albaicín con vistas a la Alhambra y que cuando te traigan el primer plato veas cómo la Alhambra desaparece, se queda a oscuras? Pues eso es lo que teme Antonio, el dueño de uno de esos locales a los que muchos turistas acuden precisamente atraídos por una de las imágenes más características de España.
Hombre, un problema y muy grave. Trabajamos con esa iluminación. Nosotros no somos un negocio que acabemos tarde, pero ciertamente es nuestro reclamo. No el nuestro solo, sino el de todo el barrio y el de toda Granada. La gente pide, solicita, con casi años de antelación, sentarse a primera línea para tener esa imagen. Perderemos el reclamo de esa belleza y de ese alma de la ciudad, que es la Alhambra.
Pues eso, como nos decía Antonio, si se apaga la Alhambra, se apaga su negocio. A las 10 de la noche, además, una hora en la que en nuestro país todavía hay mucha vida en la calle, en las terrazas, en los bares, y esta situación la podemos trasladar, nos hemos fijado en Granada, pero la podemos trasladar a los hosteleros de los alrededores, no sé, de la Sagrada Familia en Barcelona, del Acueducto de Segovia, de la Giralda de Sevilla. Por eso el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha pedido al gobierno que se planteen hacer ciertas excepciones.
Compartiendo ese objetivo, entendemos que las medidas tienen que ser racionales. Un país como España, que tiene tanta economía dependiendo de la actividad turística, al menos debería diferenciarse entre edificios que no tienen ningún valor ornamental, al menos los monumentos, por la actividad turística que generan, deberían estar hasta las 12 de la noche.
Y ojo que incumplir estas medidas puede conllevar multas que van de los 60.000 a los 100 millones de euros en casos muy graves. Todos los afectados están de acuerdo con el gobierno en que hace falta tomar medidas, pero ya no porque lo imponga el Ejecutivo, sino porque los precios están disparados. Es insostenible no reducir el gasto. De hecho, hay muchos negocios que han tomado medidas de calado antes incluso de las advertencias del gobierno, que ahora se preguntan por qué tienen que aplicar estas medidas. Es el caso de Ángel, que tiene un taller mecánico.
Que si yo tengo que cumplir esas medidas, teniendo en cuenta que yo tengo mis placas solares y me autoabastezco, ¿no? O sea, yo no dependo de la red. Hemos instalado por primera vez equipos de aire acondicionado en el taller, un taller mecánico enorme, donde enfriar a los trabajadores es algo muy complicado, ¿no? Las instalaciones tienen unos techos muy altos, se genera muchísima temperatura, cada comunidad tiene su particularidad y cada empresa también.
El decreto contempla excepciones, no tendrán que aplicar estas medidas colegios, centros sanitarios, peluquerías, gimnasios, lavanderías y cocinas de bares y restaurantes. No tendrán que limitar su temperatura. Bueno, a pesar de las críticas, el gobierno defiende las medidas y no descarta endurecerlas en las próximas semanas en función de cómo evolucione la crisis energética. Se podría restringir incluso la iluminación navideña aunque de momento no hay nada cerrado. Pedro Sánchez dice que toca ser solidarios.
Hacer un llamamiento a toda la clase política, a los partidos políticos y a las administraciones públicas para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario.
Esto va dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha anunciado que Madrid no se apaga y que están estudiando ahora mismo acudir al Constitucional por si ven que algunas de las medidas aprobadas por el decreto del gobierno invade las competencias autonómicas. Es noticia también el ciberataque que está sufriendo el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Como está contando COPE, el principal organismo científico de España lleva más de 2 semanas sin conexión a Internet ni línea telefónica. Por suerte, según el Ministerio de Ciencia, hasta la fecha no se ha detectado el robo de información sensible o confidencial. La investigación está en marcha, aunque a falta del informe final, los expertos señalan que su origen procede de Rusia. Todo empezó el pasado 18 de julio, cuando recibieron un correo en el que se les informaba de que habían sido atacados por unos hackers y que la información del centro, del CSIC, estaba encriptada. Se había cambiado la codificación del sistema para evitar que nadie lo pudiera usar. Y así ha sido. La actividad está paralizada a todos los niveles. Los expertos informáticos que están intentando solucionar el problema dijeron al principio que no era grave, pero como decimos, dura ya más de 3 semanas. Y según la dirección del centro, no saben cuándo se va a poder arreglar. Eso preocupa a los investigadores del centro que intentan apañarse por su cuenta para no dejar de trabajar.
Se está dando la paradoja de que para poder trabajar somos los propios científicos los que tenemos que estar poniendo nuestros medios. Tenemos nosotros que facilitarnos el acceso a Internet. Esto es una cosa normal, no deja de ser un ataque informático, no deja de ser una cosa que se produce todos los días en las grandes instituciones y demás. Pero ya lo que no es tan normal es que sea algo que se extienda en el tiempo por prácticamente durante un mes.
Es lo que nos contaba el investigador Vicente Timón, que lleva casi 3 semanas usando su propia línea de Internet para trabajar. Esto no es nuevo. Vemos ciberataques como este a menudo. De hecho, la NASA sufrió uno muy parecido hace muy poco. A todo esto, la pandemia sigue dándonos un pequeño respiro. Sanidad ha vuelto a notificar una reducción en la incidencia de COVID entre los mayores de 60 años. Que es la única que ahora mismo se registra. Vuelve a estar por debajo de los 500 casos, 500 contagios por cada 100.000 habitantes. La peor noticia, sin duda, son los 273 fallecidos que deja el virus en la última semana, según datos del Ministerio de Sanidad. Las últimas horas nos dejan además una buena noticia sobre la primera vacuna española, la de la compañía IPRA. La Comisión Europea ha confirmado que va a comprar 250 millones de dosis. Carla Otero.
El próximo otoño, la vacuna desarrollada por la empresa española IPRA será adquirida por 14 Estados miembros. La Comisión Europea así lo ha anunciado tras la firma de un contrato para la obtención de estas vacunas. Así lo anunciaba el presidente Pedro Sánchez.
Desde el punto de vista del Gobierno de España, trasladar nuestra satisfacción porque por fin hemos logrado esta vacuna española que hoy se ha materializado como una realidad, que va a ser una de las vacunas que van a proteger a los europeos y europeas durante los próximos meses frente al COVID.
Aunque el fármaco aún no ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, sí que ha sido testada con éxito en miles de voluntarios. Esta vacuna se suministrará como dosis de refuerzo en personas mayores de 16 años que ya hayan sido vacunadas contra la COVID-19.
Hay otras noticias que debes conocer en este miércoles. Desde hoy hasta el domingo, Santiago de Compostela acoge a más de 12.000 chicos que participan en la peregrinación europea de jóvenes. Unas jornadas que estaban previstas para el pasado verano, pero que la situación de la pandemia obligó a posponer. Para evitar aglomeraciones, los jóvenes han ido llegando a Santiago de manera escalonada. Un gran ambiente que ya se palpa en las calles, Patricia Iglesias.
Y tanto que se nota la peregrinación de jóvenes, porque aunque el acto de acogida será esta media tarde en la Plaza del Obradoiro, la llegada de los distintos grupos no pasa inadvertida ya en la capital gallega. Hasta el domingo, desde las 8:30 de la mañana y hasta la medianoche, habrá cada día momentos para la reflexión, catequesis, debates y también tiempo para relax y la música. El Monte do Gozo será escenario de 2 de los actos centrales, la vigilia del sábado por la noche y la Eucaristía de clausura del domingo.
Esto en Tenerife, esto en Galicia. En Barcelona, lo que se ha conseguido desarrollar es un nuevo fármaco contra el tumor cerebral más frecuente y agresivo. Investigadores del Hospital de la Vall d'Hebron creen que será fundamental para combatir esta enfermedad. Barcelona, Sergi Tor.
Y podría significar un cambio de paradigma en los tratamientos futuros para los pacientes. El fármaco se basa en un anticuerpo que es capaz de lograr la regresión del glioblastoma, el tumor cerebral más frecuente y agresivo. Los resultados preclínicos, según los investigadores, son extraordinarios y potencian el aumento de información médica clave. Así lo destaca el oncólogo Joan Seoane en declaraciones a la cadena COPE.
A partir d'aquestes descobertes generem més descobertes. És com una mena de progrés exponencial que podem respondre.
A partir de estos descubrimientos generaremos más. Es un progreso exponencial y podemos responder preguntas que antes no podíamos. Los resultados de este estudio preclínico ahora se validarán en un ensayo clínico con pacientes.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Este verano tómate tiempo para tu casa, para mejorarla y disfrutarla con los mejores precios hasta el 29 de agosto y los mejores tiempos de entrega. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días a las 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Te damos la bienvenida si te incorporas a Herrera en COPE. Y te saluda Antonio Raiz en nombre de todo el equipo. ¿Qué va a hacer otro día de mucho calor? Lo has notado ya esta noche, donde ha costado mucho encontrar capitales con mínimas por debajo de los 20 grados. Para que te hagas una idea, en toda esa zona que comprende el Mar Menor, en la región de Murcia, en los Alcázares, en San Javier, en San Pedro del Pinatar, en fin, en toda esa zona, esta noche no han bajado de los 23 de mínima. Eso lo sufren los vecinos y también el mar. Bañarse en el Mediterráneo estos días es como hacerlo en el Caribe. Algo que lo notan los bañistas, pero que afecta mucho también a la fauna y a la flora marina. En el Mar Menor la temperatura roza los 31 grados, por lo que han saltado las alarmas de los técnicos. Además, estas altas temperaturas en el Mar Menor están provocando que aumente el volumen de algas, que se han recogido ya 14.700 toneladas. Lo hacen las brigadas para minimizar el posible impacto que las algas puedan ocasionar sobre otras especies. A pesar de todo esto, otros valores se mantienen estables de momento, como el oxígeno y la clorofila. Juan Manuel Ruiz Fernández es profesor de investigación del Instituto Español de Oceanografía del CSIC.
Puede pasar de todo, porque el ecosistema, digamos, está alterado. A pesar de que ciertos parámetros puedan ser estables o normales, no como el oxígeno o la clorofila ahora mismo, eso no tiene nada que ver con el estado del ecosistema. Son unas propiedades del agua, pueden cambiar de un día para otro. Lo importante es, digamos, el estado del ecosistema y lo que hace que esos valores cambien.
El calentamiento de nuestros mares no es nada nuevo. Si se analiza en profundidad, la tendencia al alza de la temperatura del agua se constata desde hace al menos 2 décadas. Sin embargo, preocupa que el mar se calienta cada vez más durante más tiempo. Y eso se nota especialmente en el Mediterráneo, en puntos como el Mar Menor en la región de Murcia. Hoy hay que mirar a una isla del Mar de China. Esto está bastante lejos del Mar Menor. Ahora mismo en Taiwán es mediodía. Allí son 6 horas más, así que pues son las 12:32 del mediodía en Taiwán. Durante toda la jornada allí va a seguir con su visita oficial la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es Nancy Pelosi. Es la tercera autoridad estadounidense después de el propio Joe Biden y de su vicepresidenta. Y hoy tiene previsto Pelosi reunirse con la mandataria de Taiwán, que se llama Tsai Ing-wen. De hecho, ya se ha producido ese encuentro hace unos minutos. A Nancy Pelosi le habían desaconsejado la visita no solo las autoridades chinas, también el propio gobierno estadounidense. Ahora mismo Taiwán es el principal escenario de la disputa entre Estados Unidos y China. En ningún momento Washington ha reconocido a Taiwán como un estado independiente, pero sí que mantiene relaciones con la isla que irritan de forma especial a China. ¿Por qué? Porque el gobierno chino no reconoce este territorio como soberano y aspira a la reunificación de Taiwán. Desde la Guerra Civil de 1945, Taiwán, de facto, funciona como un estado independiente, pero con una compleja situación jurídica y diplomática. El caso es que Nancy Pelosi se ha ido a Taiwán y Pekín lo ve como una provocación. Y China no puede permitir quedarse de brazos cruzados. ¿Va a ir a más? Bueno, las relaciones entre Estados Unidos y el gigante asiático están ya muy deterioradas de por sí. Pero esta visita va a aumentar la grieta. De momento hay varios movimientos. Uno, China ha llamado a consultas al embajador estadounidense en Pekín. Dos, el ejército chino ha iniciado maniobras militares frente a las costas de Taiwán. Y tres, hay otros movimientos, podríamos decir menores, como la suspensión de la importación de cítricos y caballa congelada desde Taiwán. Desde la Casa Blanca responden que este viaje no cambia nada en sus relaciones con China y en su consideración sobre Taiwán, pero a la vez se muestran fuertes. Dice el portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, que es John Kirby, que están preparados para responder a China.
No hay motivo para que China convierta esta visita, que es consistente con la política de Estados Unidos, en una crisis, o usarla como un pretexto para incrementar la agresividad y la actividad militar alrededor del estrecho de Taiwán. Estados Unidos no quiere una crisis. Estamos preparados para gestionar lo que Pekín decida hacer.
¿Por qué va Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a Taiwán? Y ya digo que se lo habían desaconsejado, incluso el propio gobierno de Biden. Pues hace apenas un par de horas trataba de explicar esta parada dentro de su gira por Asia-Pacífico.
On our visits, congressional delegations.
Nuestras delegaciones tienen tres propósitos: la seguridad para nuestra gente y para el mundo, la economía de la prosperidad y la gobernabilidad. De esto vamos a hablar y creo que llegamos justo a tiempo. Bueno, pues esto es lo que decía Nancy Pelosi. Vamos a estar muy pendientes de esta visita porque estamos hablando no solo de una isla en la que viven 23 millones de taiwaneses. Estamos hablando de la relación entre las dos potencias más importantes del mundo. Y aquí en España los datos del paro han supuesto un baño de realidad para el gobierno. Bueno, sabía lo que se venía encima y el propio ministro de Seguridad Social lo advirtió el viernes. Escribá vino a decir que julio venía feo y lo dijo en medio del festín, en medio de la borrachera, por los datos de la EPA, que aunque miden conceptos distintos, una vez hemos conocido los del paro registrado, se ha confirmado que la foto de la encuesta de población activa del segundo trimestre se había quedado antigua. Recordamos los datos de julio. España ha destruido 7.366 empleos por primera vez desde que hay registros. Y en un mes tradicionalmente bueno para el empleo, por las contrataciones turísticas, muy bueno por el sector servicios, el paro ha crecido en 3.230 personas. Desde 2008 no subía el paro en un mes de julio. Estos son los datos. Y a partir de ahí podemos buscar las explicaciones. Desde una cautelosa Nadia Calviño advirtiendo de que vienen curvas, a un Pedro Sánchez que nos repite lo que dijo cuando la inflación empezaba a dispararse, que no vale con mirar una instantánea fija. Y eso es verdad. Pero es que las perspectivas a partir de septiembre son incluso peores.
Creo que tenemos entre todos que empezar a leer los datos del empleo con unas lentes distintas después ya de unos cuantos meses de la vigencia de la reforma laboral acordada entre el Gobierno de España y los agentes sociales.
Hay dos factores que no hay que pasar por alto. Uno es la elevada inflación, ese 10,8 que tenemos en España, está por encima de la inflación de nuestros países vecinos. Y luego están las consecuencias de la guerra en Ucrania, la incertidumbre que este conflicto genera y que no es igual para todos. Por eso España, según Eurostat, según la Oficina Estadística de la Unión Europea, España tiene la tasa más alta de toda la Unión. Mientras Sánchez prefiere quedarse en que es un bache puntual, en presumir de los efectos de la reforma laboral, pero son datos que adelantan un cambio de tendencia que se va a traducir en una ralentización de la economía acercándose peligrosamente a la recesión. A partir de ahí, seguirá aumentando el paro y va a continuar la destrucción de empleo. Y esto, por muchas lentes distintas que nos pongamos, como dice Sánchez, terminará arrollando las palabras del presidente en un asunto que es clave para el futuro electoral del PSOE. Y eso lo sabe Pedro Sánchez. Si esta tendencia sigue así, el panorama electoral a Sánchez y al PSOE se les va a poner más que feo. ¿Qué más noticias están pasando, Ángela Sánchez?
Herrera en COPE.
El PNV y Esquerra han anunciado su oposición a la ley de secretos oficiales que el lunes aprobó el gobierno. Pedro Sánchez dice que espera sacarla adelante y asegura que está abierto a hablar con todos los grupos. Incluso dice, abre la puerta a desclasificar documentos muy concretos.
Son 50 años, pero abrimos la posibilidad en este anteproyecto de ley precisamente a que los ciudadanos que se sientan interesados puedan plantear a la Administración General del Estado el que se puedan desclasificar algunos de estos documentos.
Es una de las grandes reclamaciones de independentistas y nacionalistas vascos. A todo esto, el Ministerio del Interior ha comunicado que ha trasladado a otros 12 etarras a cárceles cercanas al País Vasco, entre ellos a los asesinos del dirigente socialista Fernando Buesa y del empresario vasco Ignacio Uría. La Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia que solo quedan 50 presos de ETA fuera de cárceles de País Vasco y Navarra. Además, se sigue investigando el ciberataque que ha sufrido el CSIC, nuestro principal organismo científico. A falta del informe final, todo apunta a que ese ataque proviene de Rusia. Según ha podido saber la cadena COPE, los investigadores llevan 19 días sin poder conectarse a los sistemas que habitualmente utilizan. Vicente es uno de los científicos que trabajan en el CSIC.
Se está dando la paradoja de que para poder trabajar somos los propios científicos los que tenemos que estar poniendo nuestros medios. Tenemos nosotros que facilitarnos el acceso a Internet.
La dirección del centro reconoce que la solución es compleja y no se atreve a dar una fecha para resolver el problema. Todo parece indicar que no ha afectado, eso sí, a información sensible. Sanidad, por su parte, ha actualizado los datos del coronavirus. Mejora tanto la incidencia entre los mayores de 60 años como la ocupación hospitalaria. Sin embargo, hay que lamentar otros 273 muertos en la última semana. La buena noticia del día es el contrato firmado por la Comisión Europea para la compra de 250 millones de dosis de la primera vacuna española, la de la farmacéutica Ipra. Y en Ucrania se cumplen 161 días de guerra y esta noche un misil ruso ha alcanzado una instalación militar en la región ucraniana de Leópolis. Además, el primer barco con cereales que salió de los puertos ucranianos del Mar Negro ya está en Turquía, donde está siendo inspeccionado antes de seguir su trayecto hasta el Líbano. Y en el partidazo de COPE, la Liga ya tiene toda la documentación presentada por el Barça. Javier Tomás.
Según informaciones de Víctor Navarro, la Liga ya cuenta con la documentación presentada por los azulgranas. Unos documentos donde se incluyen los acuerdos de las tres palancas económicas y la pertinente documentación de los 5 fichajes de esta ventana de verano, incluidos los jugadores que han llegado libres. Además, según contó Víctor anoche en el partidazo, el club está confiado en que se puede inscribir a todos los fichajes. En Fórmula 1 continúan los problemas para Alpine. Después de marcharse Fernando Alonso, el vigente campeón de Fórmula 2, Piastri, ha dado por hecho que no será piloto de la escudería francesa la temporada que viene y que emprenderá acciones legales contra Alpine por emitir un comunicado donde confirmaban esa información, obviamente sin su consentimiento.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila. Háblanos por un lado, Carlos, de la gran preocupación que hay por los datos del paro del mes de julio y también de la evidente resistencia a cumplir con el apagón de Sánchez. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Antonio. El paro de julio, afirman tres economistas consultados por este conciso, no es más que un pequeño anticipo de lo que se nos viene encima. Lo más curioso es, según estos tres expertos, que el gobierno lo intenta disfrazar con un anticipo sin ningún fundamento. Decir, como ha dicho el presidente, que ya en octubre notaremos un gran descenso de la inflación, no es un deseo, es una irresponsabilidad que, a su vez, afirman estos técnicos, intenta ocultar este pésimo dato. Los españoles somos el 15% más pobres que el año pasado. Esto es lo que aseguran los economistas, pero atención, están haciendo un auténtico movimiento popular de resistencia o rebeldía, como quieran, que se puede concretar en una enorme manifestación en septiembre contra el gobierno. A este conciso, dos dirigentes significados de dos autonomías anticipan además que las medidas energéticas aprobadas por Sánchez tienen un fuerte tufo de ilegalidad. Uno de ellos es incluso más expresivo y asegura: nosotros no apagamos. Si Sánchez quiere meternos en casa otra vez para controlarnos más, tiene que declarar el estado de excepción. Toda la oposición estudia ahora mismo el improvisado decreto con el que Sánchez pretende, me dicen, no ya obligarnos a pensar lo que él quiera, sino hacer lo que él también quiera. Esto, según el diputado Bermúdez de Castro, directivo del Grupo Parlamentario Popular, es comunismo en estado puro. Y fuera parte leve. De Ciudadanos me avanzan que la nueva denominación del partido incluirá el adjetivo liberal. Fundación Premos.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Y Y a las 7 menos cuarto de la mañana vamos a repasar cómo vienen los periódicos de este miércoles. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal?
Buenos días, Antonio.
Bueno, de la prensa con temas muy variados, como nos acostumbra.
Sí, y con una foto que aparece hoy también en todos los principales periódicos, la de Nancy Pelosi en su llegada a Taiwán. China maniobra con fuego real tras la visita de Pelosi a Taiwán, titula El Mundo en su portada. La llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se eleva la tensión con China. Pelosi desafía la amenaza china con su viaje a Taiwán, como apunta El País. Y cambiando de asunto, La Razón señala que el gobierno reincide en su ofensiva contra Isabel Díaz Ayuso. Moncloa, dice este diario, pasa al cuerpo a cuerpo contra el PP, aunque fuentes del partido lamentan que se le dé tanto foco a la presidenta madrileña. El tema de fondo, las medidas aprobadas por el gobierno para el ahorro energético. Andalucía y Galicia, publica El Mundo, critican las medidas del Ejecutivo, pero solo Madrid dice que las incumplirá. Sánchez advierte, la ley en España se cumple, y tacha de egoísta e insolidario a quien la rechace. Voz Populi recoge en su digital la advertencia de Moncloa a Ayuso, multas de hasta 100 millones de euros en casos graves por incumplir el plan energético. La Vanguardia cuenta, España no enviará los tanques Leopard a Ucrania por su estado absolutamente lamentable. La ministra de Defensa, Margarita Robles, señala que estos vehículos de tecnología alemana serían un riesgo para las personas. Y un último apunte, ABC publica que un informe interno de Moncloa duda del encaje legal de la reforma de seguridad nacional, cuestiona que se puedan exigir servicios forzosos sin indemnización y que Félix Bolaños ignoró estas consideraciones al tacharlas de innecesarias.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues me quedo con la peor ola de calor, no solo la sufrimos aquí, sino también en China, la peor en décadas, y los remedios que están poniendo para paliar sus efectos. Cuenta Jaime Santirso, corresponsal en Pekín del diario ABC, que los habitantes de Chongqing, la antigua capital del país, recurren a los antiguos túneles construidos durante la invasión japonesa para escapar de las temperaturas extremas, temperaturas que rondan en los momentos más duros entre los 40 y los 44 grados. En las imágenes podemos ver que han convertido esos refugios en restaurantes a una temperatura óptima, donde hace alrededor de 20 grados durante todo el año. También se han instalado tiendas, incluso galerías de arte.
Gracias, Juan Andrés. Vamos ya con la píldora económica del día. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Todavía resuenan los datos de paro registrado y afiliación del mes de julio, unos malos datos que suponen un toque de atención, como reconocía el propio secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Hacía 14 años que no subía el desempleo en julio y 21 que no se destruían puestos de trabajo en ese mes. Es un cambio de tendencia en el mercado laboral que ya estaría acusando ese impacto de la incertidumbre internacional, de los elevados precios, de los cuellos de botella, y eso que lo peor aún está por llegar. Está a la vuelta del verano, especialmente a partir del otoño, cuando se esperan esas curvas con la persistencia de unos elevados precios y una nueva subida de los tipos de interés que va a encarecer aún más el crédito, reduciendo el consumo y desacelerando el crecimiento económico. Es cierto que estamos en mínimos de paro y en máximos de afiliación, con 2,9 millones de desempleados y una media de 20,3 millones de afiliados. Es un mercado laboral que está por encima de niveles previos a la pandemia, a pesar de que no hayamos recuperado niveles de crecimientos precrisis. La duda es cómo va a reaccionar este mercado de trabajo ante este nuevo envite. Las empresas piden al gobierno más flexibilidad, menos impuestos y costes laborales, incluyendo el salario mínimo, para afrontar esta nueva tormenta.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Las denuncias por pinchazos en discotecas y en festivales de música siguen disparando las alarmas por toda España. Algunas víctimas describen con precisión síntomas similares, pero en otras ocasiones ni siquiera se puede localizar la marca del pinchazo. Juan Baño.
Dicen algunos mandos policiales que los imitadores y gamberros crecen como setas, pero lo cierto es que el problema es real. En Cataluña, Mossos d'Esquadra informan de 21 atestados por pinchazo, la mayoría en Girona, también en Barcelona y en un par más de localidades. Y eso con otra cara de la realidad. Algunas clínicas, algunos centros sanitarios no han podido localizar ni siquiera el pinchazo. En Santander, 11 chicas y chicos acudieron al hospital de Valdecilla tras un concierto de reggaetón. Nadie dio positivo a ninguna sustancia reseñable. Cuatro de ellos han presentado denuncia. Los Mossos, como la Rechancha en el País Vasco, están en alerta. Albert Palacios, del sindicato de Mossos, PAC.
Cacheos a más gente. Tengo constancia que ya en discotecas también están empezando a registrar a la gente que entra para que no pueda entrar ninguna aguja, ninguna jeringa, ni nada. Y a día de hoy no se ha encontrado nada a nadie en ningún
caso. Algunas pesquisas requieren días. En Gijón se sigue investigando el caso de esa niña de 13 años a la que sí se encontró éxtasis. Pinchar en un tumulto es fácil. Inocular algo, no tanto. Nos dicen, las investigaciones continúan.
La pandemia ha acelerado, entre otras muchas cosas, el uso de la telemedicina. Eso de pasar consulta por teléfono o por videollamada, algo impensable para la mayoría hace 3 años. Aunque ya se ha retomado la mayoría de la actividad presencial, la fórmula a distancia se mantiene para casos concretos, por ejemplo, para hacer controles o consultas menores. En estas situaciones se ha demostrado un método efectivo que agiliza, además, una sanidad ya de por sí muy saturada, pero todavía no convence a muchos pacientes. De hecho, 4 de cada 10 se opone a las consultas telemáticas. La mayoría o no se fía o asegura que no tiene los conocimientos tecnológicos necesarios. Maribel Sánchez.
Ahora mismo podrían hospitalizar al paciente en su casa de la playa, controlar su presión sanguínea o el ritmo cardíaco. Lo más sencillo, hacer una consulta telemática con el médico de familia. Pero lo que no hay es dinero para instalar esos dispositivos y que los profesionales sanitarios puedan utilizarlos. Por ese motivo y por desconfianza, 4 de cada 10 españoles se sigue negando a utilizar la telemedicina. Como explica en COPE el doctor Lorenzo Armenteros.
Cualquier país está tomando medidas en este sentido. La medicina privada la está tomando de una forma muy rápida y muy avanzada, pero el desarrollo total y completo está aún lejos.
Es médico de familia en un centro de salud de Lugo y sabe bien que la pandemia nos ha dado un toque de atención sobre lo necesario que es desarrollar esa digitalización de la sanidad para evitar listas de espera y también para avanzar en el cuidado de los enfermos en vacaciones.
Entre el 25 y el 35% de los españoles padece insomnio. El calor es además un inconveniente para poder descansar. Siguiendo las recomendaciones de los expertos, podemos lidiar con ello pese a las olas de calor. Carla Otero.
Insomnio vacacional o de verano. Así se conoce el problema que interrumpe nuestro ciclo del sueño durante la temporada estival. Coincide normalmente con nuestras vacaciones al tener más horas de luz o unas temperaturas más altas. Alba García Aragón es doctora especialista en sueño.
El calor nos afecta a todos, ¿no? Pero hace un poquito más vulnerables a las personas que ya previamente padecían ese insomnio. Lo que ocurriría con las personas ancianas. También es el caso de los niños.
No descansar lo suficiente conlleva una serie de problemas.
Tendríamos una gran sensación de agotamiento, de somnolencia diurna, dificultad de concentración y también podríamos encontrar una disminución en los reflejos con el consiguiente riesgo de sufrir un accidente de tráfico.
Para evitar este insomnio vacacional, lo mejor es que nuestro lugar de descanso se encuentre lo más fresco posible, evitar cenas copiosas y mantenernos hidratados durante todo el día.
Era el año 1986 cuando el grupo británico The Smiths publicó el que ha sido reconocido como el mejor disco de su carrera, The Queen Is Dead. Las tensiones y la lucha de egos en la banda eran constantes, aún así eso no les impedía grabar material con regularidad y sacar al mercado discos que iban a marcar buena parte del sonido del pop inglés de los años 80. Una canción que refleja bien la situación en el grupo fue esta canción, El Bocazas ataca de nuevo. Big Mood Strikes Again. Así ponemos rumbo a las 7 de la mañana. Hay mucha plancha por delante, tenemos mucha tarea que analizar. Están los datos del paro, está la batalla por el ahorro energético, está también esa visita polémica de la representante, de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, que ya está en Taiwán.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse. Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.